Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer del Evangelio Mateo. Evangelio según Mateo, el capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Y les comienzo a leer en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A él se obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó de vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El apóstol Pablo les escribió a los corintios que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sin duda alguna, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es el corazón del Evangelio. Siguiendo con nuestra serie de Mateo, ahora nos toca estudiar el versículo que describe el momento preciso de la muerte del Señor. Mateo capítulo 27 y el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Las tres frases del versículo serán los puntos principales del sermón. La primera: más Jesús. La segunda: habiendo otra vez clamado a gran voz. Y la tercera: entregó el Espíritu. Pero antes de nuestro estudio, quiero advertirles, quiero amonestarles, que pongan atención. Una atención especial. Nuestros oídos cristianos están muy acostumbrados a escuchar de la muerte del Señor. Desde niños hemos escuchado los himnos de la cruz, desde niños hemos escuchado acerca de la historia de la crucifixión. De hecho, esta tarde celebramos la Santa Cena, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cada mes lo hacemos. Y es posible que por eso, hermanos, hemos escuchado tanto de la muerte del Señor que no nos impacte. Hemos escuchado tanto de la cruz, tanto de la sangre, tanto de la muerte de nuestro Señor, que ya no nos conmociona, aún como buenos cristianos, y esto es muy, pero muy peligroso. El diablo estará encantado si usted no pone atención esta tarde. El diablo estará muy contento si usted no se conmociona al recordar la muerte del Señor. Y desde el punto de vista de Dios, qué ingratitud, qué falta de respeto si nosotros esta tarde no ponemos atención a la historia de la muerte del Señor en la cruz. Es como si pisoteáramos la sangre de su Hijo por no poner atención. Mucho cuidado entonces. Pero también desde el punto de vista práctico para cada uno de nosotros, poniendo atención aprenderemos más de la muerte del Señor por nuestros pecados. por nuestros pecados, por nuestros remordimientos, nuestras culpas, nuestras fallas, nuestras transgresiones, los pecados que nos asedian. Entonces, si entendemos estas cosas, tendremos más paz. Será más fácil para nosotros vencer esos remordimientos y esos pecados. Y nos dará un espíritu de adoración y gratitud. Una gratitud que nos llevará a esforzarnos para arrepentirnos más y más y hacer las cosas que le agradan a Él. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. En primer lugar tenemos las palabras más Jesús. Mateo 27, 50. Más Jesús. Los que estaban cerca de ahí, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, se estaban burlando de él. Sí, si tú eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz. Si es el Hijo de Dios, que Dios lo libre. Mira, mira, está llamando a Elías. A ver si viene Elías a librarle. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto quiere decir que el Señor no les contestó. Eso quiere decir que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Estaban ahí burlándose del Señor y de repente clamó y entregó el Espíritu. Entonces los sacerdotes que estaban burlando ahí han de haber quedado muy sorprendidos. Los crucificados tardaban más en morir, a veces días enteros. Es por eso que después le piden al rey, al gobernador, que quiebre las piernas y sean bajados de la cruz. ¿Por qué? Porque pasaban, podía ser que pasaban días. Pero ahí están burlándose de nuestro Señor Jesucristo. De repente exclama otra vez y entrega el Espíritu. Es esta palabra más lo que nos indica esa situación. Ahora, más Jesús. Noten que no dice más Cristo. No dice más el Señor, yo hubiera estado bien. Pero aquí específicamente dice más Jesús. Enfatizando así que Él murió como el hombre Jesús. Dios no puede morir. Es imposible que Dios muera. Es por eso que nuestro Señor tuvo que hacerse semejante a los hombres. Tenía que morir como hombre en representación de hombres. Tenía que morir como hombre porque nosotros somos hombres. Hebreos 2 nos explica. Vean en sus Biblias Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, entender esto te va a ayudar mucho con tus remordimientos carnales. Y déjame decirte por qué. Sigue la lógica. Porque tú eres hombre de carne, sangre, de huesos. Pecas contra la ley de Dios en tu carne, con tu mente humana, con tus hormonas humanas, con tu cuerpo humano, con las tentaciones humanas. Entonces necesitas de alguien que te represente como humano. Necesitas de alguien que te represente y abogue como humano ante Dios para que Dios te pueda recibir. Alguien perfecto, alguien que cumpla la ley de Dios a la perfección como humano. Alguien que te entienda a ti. Alguien que se compadezca de ti, que pueda pagar por tus culpas como humano y que pueda transferir su justicia como humano. Ese hombre fue Jesús. Es por eso que Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, hombre. ¿Cuál es el castigo por tus culpas? La paga del pecado es muerte. Por eso tenía que sufrir esa muerte. ¿Y cuál es la justicia que necesitas como humano para presentarte ante Dios? la justicia ni una obediencia perfecta a la ley de Dios. Por eso Él tuvo que nacer, vivir y morir como humano para cumplir la ley de Dios. Apunten ahí, Gálatas 4, 4 y 5. Pero vean conmigo Romanos 8, 3. Romanos capítulo 8 y versículo 3. Uno de mis textos favoritos, Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el problema no era la ley, el problema era nosotros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por eso se llama Jesús, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros. Esa es nuestra salvación, esa es nuestra justificación. Mas Jesús entonces recalca que el Señor murió como hombre y nos recuerda qué tan apropiado es su nombre. Un ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, y por eso murió como Jesús. Y por eso nuestro texto dice aquí, más Jesús, porque Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Qué bonito el himno. Quien por mí en la cruz murió y mi pena allí pagó es Jesús. Qué bella historia. Desde el principio hasta el final, Él nos entiende como bebés, como jóvenes, como adultos, se compadece de nosotros. Y Él, como dice Hebreos capítulo 4, qué gran promesa tenemos. Hebreos capítulo 4, la debimos de haber leído después de Hebreo 12, aquí estábamos ahí, tiene mucho que ver. La promesa está ahí. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Perseveremos, hermanos, no nos demos por vencidos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, esas debilidades humanas, esas debilidades carnales, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza de carne, porque Él fue Jesús, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por eso que dice más Jesús. Ahora, la segunda frase en nuestro texto es: habiendo otra vez clamado a gran voz. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora, al decir que clamó otra vez, quiere decir que además que gritó Elí, Elí, lama sabactani, el Señor clamó otra vez, otra cosa. Todavía podía escucharse el eco del primer grito que dio la vuelta al universo, cuando otra vez clamó. Mateo no nos dice qué dijo, pero Juan sí. Vean Juan 19, 28. Juan capítulo 19 y el versículo 28. Esto es lo que Él gritó. Juan 19 y el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es entonces lo que Él dijo? ¿Qué es entonces lo que Él clamó? Consumado es. Ahora, el diccionario dice que consumar es llevar a cabo totalmente algo. Es dar cumplimiento a un contrato. Consumado en el original es una palabra muy interesante. Realmente es una sola palabra. Consumado es una sola palabra en el griego. Una palabra con mucho significado. Se pronuncia tetelestai. Es una palabra que nuestra versión traduce terminar, acabar, cumplir, guardar, perfeccionar, satisfacer. Entonces, entonces cuando el Señor gritó, Tetelestai, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refería? ¿Qué había terminado? ¿Qué se había acabado totalmente? ¿Qué se había cumplido? ¿Qué se había satisfecho? ¿Qué se había guardado? Pues realmente no hay una sola respuesta. En la cruz pasaron, se lograron varias cosas. Pero brevemente veamos tres. Primera, el Señor había acabado la obra que Dios Padre le dio. Juan 17 nos dice en el versículo 4. Búsquenlo por favor. Juan capítulo 17 y el versículo 4. Juan 17, 4. Es nuestro Señor Jesucristo. Ya sabe que es la última hora. Ya sabe que va a morir. Dice en el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado. Ahí la palabra acabado es exactamente la misma palabra consumado de nuestro texto. Yo he consumado, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre en los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él ya había acabado su obra. Él no omitió nada. Él cumplió todo lo que el Padre le mandó. El Señor hizo todo, no había nada que agregar. Él acabó la obra de redención. Él acabó la obra, el trabajo de la salvación. El Tetelestai nos habla de eso. En segundo lugar, el Señor había cumplido con todas las profecías. Lucas capítulo 18 versículo 31 nos dice. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, literalmente, y se consumarán. La misma palabra de nuestro texto. Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Eso se cumplió. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es. Ven el versículo 37 del capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. La misma palabra una vez más. Cumplimiento, que se cumpla. Consumado es. Entonces, sin duda alguna, cuando nuestro Señor Jesucristo gritó, Tetelestai, Él estaba diciendo, todas las profecías se han cumplido. Todas las profecías de la vida y la muerte del Señor se cumplieron en ese momento. Desde Génesis capítulo 3 hasta la profecía de Malaquías capítulo 4. En tercer y último lugar, podemos pensar que este Tetelestai se refiere a que el Señor guardó toda la ley a la perfección. Esta frase la saco de Romanos capítulo 2 y versículo 27, donde la palabra se traduce guardar. Pero vean conmigo Gálatas 4, 4. Ahora sí vamos a leer Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El Señor entonces nació bajo la ley y cumplió con todos sus requisitos en nuestro lugar. Por eso dijo, consumado es. Y por eso, hermanos, podemos tener la justicia de la ley a nuestra cuenta, porque Él la guardó y sufrió también las maldiciones de la ley que nosotros merecíamos. Por eso Él gritó, Tetelestai. Y esto nos debe de ayudar mucho, hermanos, mucho. Es por eso que la ley ya no nos puede condenar. Es por eso que ya no estamos bajo la ley. Este consumado es. Por eso dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, consumado es. Él la guardó por nosotros. Esta noche tú vas a tener malos pensamientos. Esta noche tú vas a hacer cosas malas. Esta noche no vas a vivir a la perfección. Pero tú puedes dormir como cristiano, arrepintiéndote y confesando tus pecados. Y tú puedes levantarte con mucha confianza y esperanza mañana y del día de tu muerte. ¿Por qué? Porque la ley no te puede condenar. La ley no te puede condenar, porque ya condenó a nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió la ley en nuestro lugar, en todos sus aspectos, los mandamientos y los castigos. Él dijo, consumado es. Más de esto después. Ahora, Mateo nos dice que clamó a gran voz. ¿Por qué clamó a gran voz? Para mí, él clamó a gran voz, porque era un clamor de una gran victoria. Todo el universo escuchó ese grito, incluyendo el diablo y los ángeles y las estrellas. ¡Consumado es! ¡Ya terminé todo por la salvación de mi pueblo, para la gloria de Dios! ¡Consumado es! Y podemos ahí entender la satisfacción de los sufrimientos de su alma. Había terminado. Había tomado la copa de la ira que nosotros merecíamos. Toda por nosotros. A tan solo le quedaba hacer una cosa. Entregar el Espíritu. De eso se trata la tercera frase. Dice nuestro texto en Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La muerte es la separación del cuerpo, del espíritu. Esta frase describe la muerte de Cristo. Y es muy interesante. Si ustedes leen los evangelios, la crucifixión, ningún evangelista dice que Cristo murió. Ninguno. Ninguno. Todos dicen, de alguna u otra manera, entregó el espíritu. Y lo hacen así para enfatizar que su muerte no fue algo natural, fue algo voluntario. Él entregó el Espíritu. Los judíos, los romanos, no lo mataron. Él conscientemente, personalmente, entregó su Espíritu. Él estaba en control de su vida y en control de su muerte. Él se sacrificó voluntariamente. Lo que nos dice Juan capítulo 10, véalo. Juan capítulo 10 y versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero, ¿por qué entregó el Espíritu? ¿Por qué su Espíritu se separó de su cuerpo? ¿Realmente por qué murió? Ya lo hemos dicho. Porque la paga del pecado es muerte. Él sufrió los dolores de la muerte que nosotros merecíamos, aún la muerte física. Por eso pasó así. ¿Y a quién entregó el Espíritu? Dice que entregó el Espíritu. ¿A quién entregó el Espíritu? Lucas 23 nos dice, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por cierto, estas palabras son del Salmo 31, son palabras proféticas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que podemos notar en primer lugar, que son palabras que demuestran calma, demuestran esperanza, una confianza total en Dios. El Señor no murió desesperado, no murió confundido. Él murió confiando en Dios. Él murió en dulce comunión con Dios. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No que Dios tenga manos, por supuesto que no, pero es una expresión que nos habla del poder y del cuidado de Dios. El cuerpo de Cristo quedaría en el sepulcro para ser resucitado, pero su espíritu iba al paraíso con Dios. Marcos agrega un detalle muy interesante. No lo había notado yo. Vean conmigo Marcos 15:39. Probablemente lo había leído muchas veces, pero no, nunca había notado esto. Marcos capítulo 15, versículo 39. Ese grito, esa manera de morir, salvó a una persona. Marcos 15:39. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo escuchó clamar: consumado es. Y vio cómo, y escuchó cómo entregó el espíritu a su padre. Y creyó el centurión. El centurión había sido testigo de muchas muertes. No era la única crucifixión en la historia. De ese día, de hecho, crucificaron a 3, a nuestro Señor Jesucristo y a 2 ladrones. Nos dice la historia que los romanos crucificaron a cientos, si no es que miles, de judíos y otros criminales. Era su manera de castigar. El caso es que el centurión había visto a muchos morir en la cruz. Pero nadie había muerto así como nuestro Señor. Le impactó y conmocionó al centurión que nadie había mostrado tanto amor para con sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El centurión no vio a ninguna otra persona morir con tanta paciencia como el Señor. Y nadie, absolutamente nadie, había sufrido así y había gritado así. Y sobre todo, nadie había mostrado tal control de la muerte misma. El Señor estaba en control. Y el centurión creyó en el Señor como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Señor entregó el Espíritu. Ya había terminado todo. El Señor se había humillado, se había hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, nos dice la Escritura, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a terminar con las lecciones de este texto. Primera, hermanos, confiemos que podemos tener comunión con Dios. Este consumado es, nos asegura que Dios nos escucha, Dios nos recibe. El sacrificio ya está hecho, completo, perfecto. Él hizo todo lo que Dios requería para reconciliarnos. Podemos entonces acercarnos a Él con toda confianza, sabiendo que Él pagó por todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras, todas nuestras fornicaciones, todas las cosas malas que hemos hecho. Somos perdonados, estamos limpios, revestidos de su justicia, somos aceptados puestos en el amado. Y cuando el diablo te haga dudar esto, recuerda el grito: consumado es. Tetelestai. Segunda aplicación. Confiemos en el sacrificio completo y perfecto del Señor. Este consumado es implica que usted no tiene nada que añadir, nada. El Señor no omitió nada, no hay nada que agregar. Él hizo un sacrificio para siempre. Ya no necesitamos los sacrificios del Antiguo Testamento. Este consumado es nos enseña que el Señor cumplió con toda la ley, todo lo que los sacrificios del Antiguo Testamento representaban, todo lo que los artículos del templo representaban. Esas cosas ya no se necesitan, como nos explica el autor de Hebreos. Esas cosas eran sombras. Hoy en día, Dios no nos acepta por nuestras obras, por nuestras veladoras, por nuestras ofrendas. Él nos acepta por el sacrificio perfecto y completo de Cristo. Entonces, los que quieren agregar sacrificios, los que quieren agregar buenas obras, los que quieren agregar cualquier rito, los que confían en cualquier otra cosa, están diciendo que Cristo es un mentiroso. Están diciendo que no es verdad que fue consumado. O mejor testifiquemos con el poeta: mi fe descansa en Jesús y en su redención. Confiando solamente en Él obtengo salvación. Su obra suficiente es, mi pena Él pagó. Su sangre cubre mi maldad, pues Él me redimió. Yo nada puedo agregar, descanso solo en Él. Seguridad perfecta da por su promesa fiel. No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Eso, hermanos, es el Evangelio. Tercera aplicación. Confiemos que en el día de nuestra muerte, Dios nos dará gracia, paciencia, y siguiendo el ejemplo del Señor, pidamos que Dios reciba nuestro espíritu. Confiemos que en el día de nuestra muerte, Dios nos dará gracia, paciencia, para morir como cristianos. En el último momento, sigue el ejemplo del Señor. Sigue el ejemplo de Esteban, el primer mártir. Él hizo lo mismo también. Digamos: Señor, recibe mi espíritu. Eso es lo que nos da paz al morir. Reconciliados con Dios, no nos queda más que encomendar nuestro espíritu a Él, a sus manos, que lo cuidarán, lo recibirá y lo guardará para el día de la resurrección. Y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. En último lugar, confiemos en el amor del Señor. Él entregó su espíritu. Él murió por nosotros. Nunca, nunca, nunca dudemos de su amor. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier tragedia, no lo dudemos. Nadie tiene mayor amor que este, dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es lo que hizo Él. Entonces glorifiquemos a Dios, vivamos testificando como el apóstol que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojalá que ese sea su testimonio. Eso es lo que recordamos esta noche, que Él entregó su espíritu por nosotros. Oremos. Vamos a dar gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Apliquemos estas lecciones a nuestros corazones. Que el diablo no nos robe la bendición de ser alimentados espiritualmente. Como cristiano, en esos momentos, tú ora al Señor, pídele perdón y pídele que inyecte, que te unja con esas verdades, que puedas vivir con gozo y paz, confiando nada más en lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que hacemos nosotros, no lo que logramos nosotros como cristianos, a lo que Él hizo, que Él dijo: consumado es. Oremos al Señor.